Duna presenta Hablemos en Off con Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río. Auspicio de AFP Habitat, Consorcio, Scotiabank, Volvo, Asociación Chilena de Seguridad, Mita Renta Car, Movistar, Banchile Inversiones, Inmobiliaria Terra Firme y No la dejes correr, de Aguas Andinas. Duna, sonidos de tu mundo.
Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Cuando son las 8 de la mañana con 6 minutos, junto a Matías del Río y a Consuelo Saavedra, iniciamos una nueva edición de Hablemos en Off en Radio Duna este jueves 16 de enero. Ya pasamos la mitad del mes de enero, aunque ustedes no lo crean. Viene muy rápido el 2020.
Buenos días, Nicolás, buenos días, Consuelo.
Oye, ¿qué tal? Muy buenos días.
Ayer conocimos los anuncios en pensiones del gobierno como un elemento central. Básicamente lo que uno podría derivar políticamente, habría que vamos a conversar con alguien un rato más para entender eso, lo que podemos derivar es que el gobierno decide no esperar mayores negociaciones, probablemente sigue negociando, pero probablemente sigue no esperar mayores negociaciones y manda su proyecto con lo que daría, uno podría preguntarse si es su máximo a negociar o es su piso a negociar. Y esa es probablemente la pregunta que uno podría plantear. Recordemos que este proyecto comienza con un 4% de aumento de la cotización, ese 4% iba completo a cuentas individuales y además podía eventualmente ser administrado por las AFP, además de por otros actores. Ese es el proyecto original del gobierno hace, yo te diría que no un año todavía. Luego de eso, luego del 18 de octubre, empiezan a generarse distintas alternativas que plantean, por ejemplo, subirla a 5 o a un 4 algo y que eso tenga que ver con seguros de dependencia y con algunos elementos de solidaridad por la perspectiva de los seguros. Luego va al 1 de solidaridad / reparto. Hay un tecnicismo, una sutileza que puede llegar a no ser una sutileza, depende de cómo se redacte la ley, pero que por ahora es una sutileza que establecería que eran 4 cuentas individual, ahora sí administrada probablemente por un fondo estatal, por un ente estatal,
el famoso ente,
y un 1% que iría a reparto. Bueno, finalmente hoy día, después de varias iteraciones, llegamos a un 3%. Que va a ir a cuentas de capitalización individual administradas por un ente público y 3% que va a ir a reparto / solidaridad. No quiero meterme en la profundidad de este tema porque, digamos, para algunos, entre los que me cuento, es una sutileza el lenguaje hablar de solidaridad y no de reparto. Hay otros que sostienen que hay una diferencia, yo creo que es más bien semántica y tendría que ver cómo se redacta la ley para llegar a esa conclusión. Pero el tema práctico del gobierno empieza con 4, termina con 6, termina con 0 a reparto, termina con 3 a reparto.
Empieza
con cero, termina con tres, y la pregunta que uno podría formular, no plantea el tema del tope de las utilidades de las AFP, si las obliga a hacerse cargo de una determinada cantidad de gastos, ese es otro elemento a tener en cuenta. En fin, hay un punto en el cual uno podría plantearse quizá políticamente la pregunta si esto es el principio o el fin. Pero lo que no hubo fue acuerdo con la oposición, básicamente porque la única posibilidad de conseguir acuerdo era con la Democracia Cristiana. Recordemos que la oposición sostenía que eran 6 puntos completos a reparto. Los 6 puntos completos a reparto tenían que ver, o reparto / solidaridad, y eso era el primer paso, como dijo Gael Yeomans, era el primer paso a que esto se convirtiera en que el 16% de cotización previsional fuese a reparto, administrado por este ente que tendría que hacerse cargo del total del stock en un plazo razonable.
Yo creo que es piso a tu pregunta. Lo vamos a ir conociendo. De partida faltan muchos detalles que conocer del proyecto, que tengo entendido entra en el día de mañana, así que sí. Ahí iremos conociendo la letra chica, porque hay mucho exactamente cómo va a ser la gradualidad, cómo se va a repartir el fondo solidario, a quién le llega exactamente y de qué manera se reparte, porque en una de esas terminamos con un asunto semántico de que le llegue a todo el mundo, o sea que no sea individual, pero quizás a todos les llega finalmente reparto. ¿De qué manera? No 100%, evidentemente, pero quizás sea más en el margen. Porque en ese sentido, no, yo creo que va a ser importante revisar los detalles, perdona.
El proyecto ya plantea en ese sentido, Consuelo, que recibirán los beneficios solo quienes tengan pensiones contributivas de menos de 25 UFs.
A ver, hay un tema, sí, hay un tema, pero también un tema con el incentivo, con la cantidad de años que tú cotizaste. Eso también está en la minuta de la oposición, que todavía no conocemos en detalle, porque claro, ya hay varios borradores circulando. Entonces, creo que, si bien son proyectos distintos, si es que uno dice, la oposición dice 6% completo para el pilar de reparto solidario, ¿verdad?, para este fondo común, versus 3 y 3 que plantea el gobierno, pero quizás las definiciones que tienen tanto el gobierno como la oposición respecto de los objetivos y respecto de los incentivos, ¿verdad?, para que las personas coticen, y eso es algo que también tiene el proyecto de la oposición. Creo que en esos entre líneas uno podría encontrar puntos de acuerdo, de manera que no sea todo nada y hay un margen para negociar. Y creo que también hay cosas que el gobierno estaba contemplando, y por eso yo digo que es un piso para negociar, que estaba contemplando y que no están en por lo menos en lo que presentó en cadena nacional anoche el presidente de la República, y que podrían estar arriba de la mesa. Algunas tú mencionaste, por ejemplo, cosas que tienen que ver con la rentabilidad o con las utilidades o con cómo compartir las utilidades de las AFP. Todo eso no está en lo que presentó anoche el presidente, y creo que puede ser una parte que se ponga arriba de la mesa para negociar también.
Pero sí está en la minuta. Sí está en la minuta, porque planteó que sería de cargo de las AFP la devolución de la cuota mortuoria. Las AFP deberán cubrir el gasto de cuota mortuoria a los afiliados fallecidos fuera del pilar solidario sin saldo suficiente en su cuenta individual y que hayan pagado al menos 5 años de cotizaciones. Devolución de una parte del cobro de las AFP a las cuentas individuales. La devolución se activará cuando la renta real del fondo sea negativa durante el año calendario. Se excluiría de esto al fondo A. El fondo A no tiene derecho a exclusión.
No estoy pensando en utilidades, en cosas que tengan
que ver. Es que yo diría que lo que ataca las utilidades es justamente eso, porque la cuota mortuoria, ¿de dónde tendría que salir? De los fondos propios del AFP, no del fondo. Tendría que ser de la administradora. Y eso, por sí, supuesto, que le pone
cuota mortuoria para aquellos que no puedan pagarla. Pero bueno, lo que yo te estoy tratando de decir es que fue considerado y hoy no está. En lo que ha planteado hasta el minuto el gobierno. Entonces, yo solo me pregunto de si va a aparecer después o fue descartado derechamente.
El problema es que cuando uno está en el mundo que está hoy día, de tan radicalizado el discurso, eso es lo más complicado, mucho más complicado que pensiones, es que es la imposibilidad de llegar a acuerdo o cómo se están planteando los temas de entrada. Cuando el factor inspirador de cualquier reforma es no más AFP, es muy difícil llegar a acuerdos, cuando eso es lo que tú quieres. Por el otro lado, que no sé quién lo quisiera, pero si nos ponemos en el otro extremo, o sea, el no más AFP, haga lo que quiera, pero no más AFP, como un principio, como un dogma de fe. Si al otro lado tenemos que hagamos exactamente lo mismo, hoy día tenemos un 10%, si le sumamos al 3, ahí, o sea, llegamos al 13, o al 14, o al 16, o al 27%.
Claro, al 30%.
Pero si llega a las mismas personas, si no modificamos nada, los que vamos a tener mejores pensiones son aquellos que podemos utilizar las AFP, para los cuales hasta aquí ha sido muy buena. Lo que pasa es que el problema, que lo han dicho hasta el cansancio los expertos, aquí no estamos en un problema de AFP, es un problema de pensiones. Los que han tenido una historia laboral relativamente pareja, constante, estable, constante,
sin altibajo, claro,
y un buen salario, las AFP le presentan una tasa de reemplazo buena. El problema es para todo el resto de los chilenos y chilenas que no tienen esa capacidad de estar contribuyendo siempre de manera pareja con un buen sueldo. Es decir, para los cuales la AFP no ha sido no necesariamente mala, pero tampoco le ha generado una gran diferencia buena. Entonces, hay que tener buena, le escuchaba yo a David Bravo hace un rato, decía, aquí hay un problema de buena voluntad, de cómo entendemos y cómo hacemos las cosas. Si partimos diciendo, ni un peso para la AFP, bueno, estamos sonados sencillamente, nos vamos a ir a reparto, estamos sonados porque lo dice José Gregorio, lo dice Rodrigo Valdés, lo dice David Bravo, en fin, lo dicen todos los gente que no son de Libertad de Desarrollo, por decirlo de algún modo, que están diciendo, miren, el reparto no da, porque como está la pirámide de edad nuestra, vamos a tener cada vez menos activos y más pasivos en un momento en que nos vamos a pillar la cola. Pero tampoco podemos mantener y sostener esto si está exactamente igual, si es que sigue siendo solamente bueno para los que tengamos una buena experiencia laboral durante toda nuestra vida. Tenemos que buscar a aquellas personas que han tenido mayores problemas durante su vida laboral y para que se les vaya en solidaridad con un porcentaje. Por lo tanto, como suelen ser las cosas, en la mitad, por ahí, en alguna parte de la mitad entre los extremos, está la razonabilidad. Pero no sé si está el mundo hoy, o el Chile, el clima político de Chile, para que la gente se siente a conversar con razonabilidad y llegar a acuerdos. Estamos al teléfono con un diputado.
Está el diputado Guillermo Ramírez. Diputado Ramírez, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, ¿cómo están?
Bien, yo no sé si usted alcanzó a escuchar nuestra
disquisición,
porque la pregunta que formulábamos al principio, que quizás es la más base, y ahí es donde entran ustedes, es ¿esto es un piso? ¿Es un techo? ¿Esto fue la demostración del fracaso, la posibilidad de negociar? ¿Hay espacio para que en el Parlamento no pase lo que planteaba Matías hoy día, de que las posiciones sean 100% binarias?
A ver, aquí estamos casi en un techo. Por dos razones. Primero, porque este es un proyecto que recoge muchas de las inquietudes de la oposición. Cuando uno ve las reacciones de personas de la oposición, de técnicos, pero también de algunos políticos, reconocen de que esto es un tremendo avance, que esto se va acercando a lo que ellos pedían. Bueno, significa que nos vamos acercando a un techo. Y lo segundo es porque aquí estamos llegando prácticamente al límite del esfuerzo fiscal. Es muy difícil, poder establecer algo que vaya un poquito más allá, simplemente porque hoy día tenemos muchísimas demandas sociales que atender y la billetera es una sola. No nos olvidemos de que acá hay una carga fiscal importante por una razón súper sencilla. Los 6 puntos de cotización adicional van a entrar gradualmente, obviamente, a cobrarse, porque si no matamos a las pymes y matamos el empleo en Chile. Entonces, mientras tanto, nosotros llegamos al régimen de los 6 puntos, que puede ser en 6 años, 7 años, ese es un tema que se tiene que ver en el Congreso. Mientras tanto, el Estado va a suplir con platas fiscales lo que en régimen generarían estos 6 puntos. Estoy pensando sobre todo.
Le va a poner la plata, perdón, claro, en buen castellano, le va a poner la plata al fondo de reparto.
Exactamente. Entonces, como voy a inventar la cifra, pero va a ser algo así como el primer año va a haber 0.5 punto más de cotización. Bueno, quedan 2.5 puntos más de que llegan a este fondo de reparto. Y por lo tanto, esa plata, ese delta, lo va a poner el Estado. Entonces, ese es un esfuerzo fiscal gigantesco. Y como estamos llegando al techo, y la oposición bien lo sabe, ellos también tienen acceso a los números, saben cuánta plata hay en las arcas fiscales, saben la capacidad de endeudarse de Chile, conocen cuánto vamos a recaudar por la reforma tributaria, saben cuánto estamos dejando de recaudar por toda la crisis económica que se generó. Yo creo que las personas razonables de oposición no pidan más de lo que se puede dar.
Esta propuesta de pensiones que está haciendo el gobierno, diputado Ramírez, que además, bueno, el diputado Guillermo Ramírez, que recordemos que es de la UDI, pero además participa en la Comisión de Trabajo de la Cámara, también en la Comisión de Hacienda. ¿Esta es una propuesta que se negoció con los partidos políticos?
Esta es una propuesta que el gobierno socializó mucho con los partidos de Chile Vamos. Yo personalmente, con los parlamentarios de Chile Vamos, tuvimos la oportunidad de conversar el lunes con la ministra Saldívar, también el lunes con el ministro Durión, vimos algunos detalles de la propuesta, nos iban informando en el pasado lo que se estaba conversando, sobre todo con la Democracia Cristiana, que fue el partido que demostró más apertura para conversar acerca de este tema. Y si bien no se llegó a un acuerdo, porque este proyecto no llega con acuerdo al Congreso, sí se llega, como les digo, con las posiciones bastante acercadas. Y eso nosotros esperemos que se traduzca en una tramitación más o menos rápida, que permita que además podamos ver los beneficios de todo esto lo antes posible.
Pero ¿es una línea roja intraspasable el hablar de que el 6% completo vaya a este fondo de reparto solidario?
Lo que pasa es que eso es pan para hoy y hambre para mañana, y un gobierno tiene que ser responsable. Si nosotros tenemos 6 puntos de reparto, claro, hoy día vamos a tener un poco más de plata en ese pozo de reparto para mejorar las pensiones de hoy, pero al final lo que está ocurriendo es que son puntos adicionales que tiene que pagar el trabajador de su salario, es un impuesto ya directamente al trabajo, es plata con la que no va a contar para su propia pensión en el futuro, esta es plata que no es heredable, hoy día los otros fondos son heredables. Entonces, tal como decía Rodrigo Valdés, no nos engañemos, cada punto de reparto significa que a costa de las pensiones futuras y de la plata del propio trabajador vamos a financiar pensiones hoy día. Entonces,
¿y eso cómo se resuelve respecto del 3? Porque si aplica el 6, obviamente también aplica el 3 en la propuesta del gobierno. ¿Cómo lo asumen ustedes?
Bueno, antes de contestar esa pregunta que pones el dedo ahí en la llaga, decir simplemente que acá hay un consenso, y yo creo que están todos de acuerdo, derecha, izquierda, independiente si te gusta o no el sistema de capitalización individual, que el 10% que hoy día cotizamos es insuficiente. El promedio de la OECD es 18%. Alemania, por decir algo, es el 20%, es el doble. Entonces, si nosotros lleváramos los 6 puntos a reparto, básicamente lo que estamos haciendo es patear el problema para adelante, porque las cuentas individuales va a seguir entrando el 10%. Entonces, no tiene ningún sentido que exista cotización adicional y que nada de esa cotización adicional vaya a las cuentas individuales. Salvo que queramos pasar directamente de una manera encubierta o gradual a un sistema de reparto que sabemos que es insostenible y que todo el mundo está de retirada porque es infinanciable. Respecto a lo que tú preguntas, Consuelo, bueno, lamentablemente la política es el arte de lo posible, lamentablemente somos minoría en el Congreso. Si nosotros hubiéramos sido mayoría en el Congreso, como lo tuvo la presidenta Bachelet en el gobierno anterior, este proyecto habría salido hace un año. Nosotros llevamos un año y medio tramitando la reforma tributaria, un año y medio tramitando la reforma a las pensiones, un año y medio tramitando el proyecto de esa locura universal y muchos otros proyectos que se han acelerado ahora en virtud de lo que pasó el 18 de octubre. Pero como somos minoría y tenemos la obligación al final de llegar a acuerdo, bueno, uno tiene que estirar algunas cosas y es mejor quedar en 13-3 que quedar en 10-0, que es lo que tenemos hoy día. El gobierno responsablemente tiene que sacar adelante un proyecto de pensiones que ayude a mejorar las pensiones de hoy y también de quienes nos vamos a pensionar mañana.
Está planteado en el proyecto, Guillermo Ramírez, del presidente, cómo se va a administrar, quién va a administrar ese 3% eventual de capitalización individual.
Bueno, el famoso ente.
Sigue esa postura.
Sí. Claro, va a haber un ente estatal. Yo ahí el tema del detalle de la ley no lo conozco porque no es tan relevante, no nos han informado eso, pero lo que está claro es que va a ser una entidad nueva creada que va a administrar el 6%. El 3% que iría a reparto y también el 3% que iría a cuentas individuales, lo cual también fue una concesión, porque al final hay algunas personas en la oposición, y lo digo responsablemente, y esto no quiero caricaturizar, pero yo personalmente enfrento esta discusión desde la Comisión de Hacienda y Trabajo con la lógica de cómo vamos a mejorar las pensiones. Y hay personas de la oposición que lo dicen abiertamente, que enfrentan este problema de cómo se friegan a las AFP, cómo las castigan o cómo las eliminan. Y una de las cosas que se nos exigió es que ni un peso más a la AFP. Entonces, estos tres puntos adicionales que deberían ir a tu cuenta individual en la AFP van a tener que ir al de una entidad porque fue parte de lo que se nos exigió para poder llegar a un acuerdo. Eso es muy absurdo, porque al final este es un ente que hay que, en el fondo, hay que crearlo, va a tener sus propios costos, va a tener que contratar a su propia gente. O sea, vamos a duplicar costos sin que nadie nos asegure una mejor pensión. Va a tener que pagar una doble comisión, lo cual le va a salir a todos los trabajadores más caro, pero bueno, ese absurdo lo vamos a tener que pagar todos los chilenos, porque finalmente el desprestigio de las AFP hace que cierto sector político no preste los votos si es que le tiramos algún peso más a las AFP.
Claro, y en ese sentido, el proyecto viene como con el timbre ni un peso más para las AFP, y eso le daría viabilidad política.
Exactamente, y hay cosas que lo voy a poner en estos términos, por favor póngame la palabra entre comillas, que castiga a las AFP, que me parecen razonables, y otras que no, porque, insisto, siempre pensando en cómo mejoramos las pensiones de los chilenos. Por ejemplo, ¿qué sí me parece razonable? La vigilancia que va a haber sobre las comisiones. Hoy día lo que dice el proyecto es que a ti no te pueden cobrar comisiones por plata que las AFP, comisiones adicionales estoy diciendo, por plata que las AFP inviertan en instrumentos en Chile. Eso es obvio, porque al final para eso están las AFP, sí. ¿Por qué te están cobrando una comisión adicional? Entonces eso me parece bien, eso va en beneficio finalmente de mejores pensiones para los chilenos. También va a haber una vigilancia sobre los precios que se pagan por las comisiones de inversiones que se hacen en el extranjero, que va a permitir que se cobren, se permite esa inversión en el extranjero, enhorabuena, porque eso ayuda a que las pensiones aumenten, pero no van a poder cobrar cualquier cosa. Y se están cobrando las AFP para las comisiones de inversión en el extranjero. Todo eso me parece bien, pero hay castigos, lo pongo entre comillas, que me parecen absurdos, como por ejemplo que las AFP tengan que devolverte parte de tu comisión si la rentabilidad es negativa. O sea, pongamos un escenario en que la rentabilidad es negativa en todo el mundo y una crisis económica, y las AFP ahora tienen que devolverte plata, eso va a atentar contra las pensiones, porque finalmente lo que vamos a lograr es que las AFP, vamos a lograr dos efectos. Uno, que las AFP sean más aversas al riesgo, y en el riesgo está la ganancia en el largo plazo, y estas son inversiones de largo plazo. Y segundo, como el fondo A va a estar excluido de esta devolución de comisión, vamos a generar un incentivo para que la gente se meta todo en el fondo B. Y en el largo plazo es mucho mejor para las pensiones más altas estar en el fondo A. Entonces, ahí tenemos una especie de castigo a las AFP, que es absurdo también, porque no mejora las pensiones, no ayuda a que las pensiones sean más altas. Entonces, ese tipo de cosas vamos a tener que revisarlas en el Congreso.
Guillermo, si fuéramos a un extremo en que el 6% fueran todos a las AFP, no está planteado, pero para entenderlo, todas las cuentas de capitalización individual, todo este aporte del empleador fuera a las cuentas de cada uno de nosotros, es decir, la única diferencia es que pasar del 10 al 16, ¿en qué mejoraría la pensión de los chilenos? No el pilar solidario, que sabemos que es un proyecto distinto, sino que los chilenos que hoy día tienen, pero tienen poca plata en su fondo para poder repartirlo a lo largo de su jubilación.
A ver, si nosotros metiéramos toda la plata en las AFP para aquellas personas que todavía no se han jubilado, implicaría cuando se jubilen un aumento en su pensión.
Por supuesto.
Y evidentemente que quien empieza a trabajar hoy día, su pensión se vería mejorada en un 60% mañana o más. Bueno,
para aquellos que tuvieron, perdón Guillermo, para aquellos que tuvieron un salario y tuvieron una estabilidad durante su vida laboral, es decir, se reproduciría el problema que han tenido la AFP hasta ahora.
No, independiente de la cantidad de años que tú cotices o la cantidad de plata que tú ganes, si te están cotizando 6 puntos más, significa que vaya a tener un 60% mejor de pensión, porque son 6 puntos sobre los 10 puntos que hay hoy día.
Sí, pero lo que ha demostrado,
no importa, si no nos detengamos en eso, si al final lo relevante es que las pensiones en el futuro mejorarían, eso es indudable, si tú cotizas 16. Para los que cotizaron. Ahora, ¿qué pasa para aquellos que no cotizaron o que tienen pensiones muy, muy bajas? Bueno, está el pilar solidario. ¿Y qué pasa para aquellos que cotizaron y que hoy día están jubilados? Bueno, meter en 6 puntos en la AFP, obviamente que no mejora las pensiones de los que hoy día están jubilados. Entonces, ¿qué es lo que proponíamos nosotros? Que hubiese un aporte estatal que permitiera mejorar en el fondo las pensiones de los que hoy día están pensionados, es decir, que parte o todo lo que hoy día, las mejoras que hoy día se van a hacer, en que los hombres van a recibir 56,000 pesos más, las mujeres 70,000 pesos más, sujeto a dos condiciones que son bastante razonables, en el fondo que eso fuera más a cargo estatal que a los puntos de reparto de todos los trabajadores. Sí,
pero si te queda un segmento afuera, Guillermo, me parece.
¿Sí?
El segmento, bueno, de las personas que se jubilaron, que tienen más que el pilar solidario, o sea, que tienen algo, pero tienen muy poco, porque su vida laboral fue de pocos ahorros, no por voluntad propia, está claro, sino porque tenían poca estabilidad, porque tenían bajos sueldos, porque tenían muchísimas lagunas, porque así fue su realidad laboral nomás. O sea, las personas que hoy día tienen las 180 lucas, no el pilar solidario, no los que no tuvieron cotización, no los que no tienen jubilación, los que están entre medio. La señora que me dijo el otro día, no, a mí no me toca pilar solidario porque yo tengo una jubilación muy alta, tengo 160, con ironía me lo decía. Esas personas que trabajaron mucho pero que tienen poca densidad de cotizaciones, si sigue el sistema como está, ¿cómo los podríamos ayudar?
Hoy día el proyecto del gobierno lo que hace es que para esas personas que tienen una pensión menor a 708,000 pesos. En Chile el 85% de las personas tienen pensiones menores a 708,000 pesos. Esas personas van a recibir mensualmente un aporte que va de 2 UF para los hombres, son 56,000 pesos, y de 2.5 UF para las mujeres, que son 70,000 pesos. Eso es para todos aquellos que tienen pensiones menores a 708,000 pesos y que no están en el pilar solidario.
Claro, pero ¿y la plata dónde se saca? ¿Impuestos generales? A juicio de ustedes, no,
día,
¿y lo que va a hacer con el 3%?
Hoy día se saca de estos 3 puntos. Pero lo que pasa es que, mira...
Por eso era importante. Entonces, aumentar la capitalización individual y aumentar o hacer un fondo para esas personas, aunque sea transitorio.
Exactamente. Ya. El punto es que el esfuerzo que va a hacer hoy día el Estado de poner esa plata, porque al principio lo va a poner el Estado,
porque no
va a existir ese fondo, nosotros planteábamos que fuera un esfuerzo permanente del Estado que fuera aumentando en el tiempo. Y que todos los puntos de la cotización de los trabajadores fuera o a su cuenta individual o a seguros, que los seguros son una forma de solidaridad, porque yo hoy día pago un seguro, tú pagas un seguro, la persona paga un seguro, y finalmente lo que ocurre es que ese seguro lo que te dice es, bueno, si tienes una pensión muy baja, el seguro te paga un suple. Entonces es una forma de seguridad porque es un seguro que todos los chilenos pagamos y por lo tanto se arma un pozo, pero al mismo tiempo es un seguro que es para ti. Entonces, nosotros preferíamos mucho más ese modelo, pero bueno, creemos que era mucho más financiable, que aumentaba mejor las pensiones, que era más ordenado el sistema, pero como hablamos hace un rato, la política es el arte de lo posible, y cuando uno está en minoría, el arte de lo posible es algo bien complejo.
Y para concluir, diputado, a la pregunta original, ¿piso o techo? Usted dice que esto es el piso, pero que el techo está muy, muy poquito más arriba.
Lo que yo le estaba diciendo es que estamos entre el piso y el techo. Como te digo, han habido muchos acercamientos con la oposición respecto de este tema, con lo cual nos acercamos al techo. Y segundo,
con la parte de la oposición.
Con la parte de la oposición, pero bueno, felizmente para aprobar una ley no necesitas unanimidad. Y segundo, porque en términos fiscales estamos en el límite, o sea, estamos tirando la cuerda a más no poder. Y yo sé que la oposición sabe eso, por lo tanto es muy difícil que se siga pidiendo más. Porque hay que ser responsable, que hay otros proyectos sociales que tenemos que atender, que también son urgentes y necesitamos financiarlos también.
Diputado Guillermo Ramírez, un millón de gracias por estar esta mañana con nosotros.
Gracias, diputado.
Muchas gracias a ustedes, que les vaya muy bien.
Buenos días. Chao, buenos días, muchas gracias.
Son las 8 de la mañana con 31 minutos. Hay un tema que yo diría que va a seguir escalando, que tiene un montón de aristas. Me refiero a la denuncia que ha presentado Codelco, que ha estado muy activo presentando denuncias últimamente, y lo curioso es que presenta contra quienes resulta responsable, no identifica autores. Pero bueno, pero más allá de eso, a mí me parece muy interesante lo que empieza a fluir de esta demanda que Codelco presenta en contra de una corredora de seguros, de algunos dirigentes sindicales y de una compañía de seguros. Dice que no resulta responsable, pero claramente los objetos, y de hecho se habla de la demandada al referirse a la compañía de seguros involucrada en este tema. Entonces,
que según la crónica de Pulso hoy día ya reconoció y confesó a Codelco las irregularidades y las anomalías por los seguros.
Eso,
de vida.
Eso es una cita de la demanda.
Claro, pero parece ser que ya esta empresa, que la Chilena Consolidada, en alguna parte confesó en que hay una irregularidad.
En términos muy simples, lo que habría ocurrido aparentemente, corrígeme si estoy equivocado, Matías, lo que habría ocurrido es que se habrían contratado seguros de, como parte de las negociaciones colectivas, se habrían contratado seguros de vida. Estos seguros de vida...
¿Qué son seguros de vida? Los hacían los sindicatos,
es que es lo que voy a explicar. Seguros como parte de la negociación colectiva. Y como parte de la negociación colectiva, Codelco solo financiaba los contratantes eran los sindicatos. Y Codelco recibía la instrucción de los sindicatos de cuánto pagar. Y lo que ha descubierto Codelco es que se pagaron primas más altas, en la visión de Codelco, primas más altas de las que corresponderían, y que dado que tanto la corredora de seguros involucrada como los sindicatos recibirían remuneraciones por prestaciones adicionales que se incluyen en el costo del seguro.
Y la compañía de seguro también. ¿Ah? La corredora, la compañía de seguro y los sindicatos.
Claro, exactamente. Que son mayores. O sea, la prima es más alta, pero una parte importante, pero no el total de la prima, va a contratar un seguro de vida. El resto es a servicios adicionales de asesoría, de apoyo, etcétera.
Según los estudios y las investigaciones que se han hecho, las auditorías encargadas por Codelco, son inexistentes esos seguros. Son ayudas.
Esos servicios adicionales.
Porque lo que se descubrió es un sobreprecio. Este vaso cuesta 20 en el mercado y por algo Codelco está pagando 23 por este vaso. Y después, claro. Y son hace muchos años, esto ocurre desde el 2005, son 12, 15, 13 años, me parece. Entonces, ¿por qué estamos pagando 3 pesos más? Y otra cosa, ¿quién está pagando estos 3 pesos más? ¿Saben que lo está pagando? Y hay un problema. Lo está pagando, en parte, Codelco, y lo están pagando, es una característica interesante, lo pagan la mitad la empresa y la mitad los propios trabajadores de Codelco.
Los afiliados a los sindicatos involucrados.
Es decir, esta estafa que dicen que ocurre esta irregularidad tendría como víctimas a Codelco y a los trabajadores, y tendría potencial como victimarios a los sindicatos, que supuestamente están para representar a los trabajadores, no para hacerles un daño, a esta corredora que se llama GIS,
que entiendo que es un spin-off del propio sindicato.
Exactamente, que son ex miembros del ex sindicalista, y a la compañía Chilena Consolidada. A todo esto, este seguro o este precio de X% más nunca fue licitado. No, no, porque ya hay cartas y hay evidencia donde se le aseguraba en que iba a ser contratado automáticamente el seguro con este sobreprecio que nadie le conocía, de manera continua. Es decir, vamos a seguir contratando este servicio con un sobreprecio por un servicio que no se presta, que es inexistente, y estamos aquí, estamos todos tranquilos. Y Cogodelco dice, bueno, por acuerdo sindical yo no tenía por qué meterme, yo no contraté este seguro, yo
igual
lo pagaba.
Igual es raro, igual lo encuentro raro, o al menos una falla de los sistemas de control de Codelco, que si bien los sindicatos son los que tienen la atribución y por la negociación, algo que en las últimas negociaciones se los han quitado, por lo demás, sí, de contratar los seguros, de hacer la licitación más conveniente para los seguros de los que estamos conversando, igual a mí me parece lógico que la empresa vea el precio final, ¿verdad?, de la póliza y la compare con pólizas similares en el mercado, solo para mirar qué es lo que
bueno, está pasando. Esa fue la auditoría que llega a esta conclusión.
Claro, ahora, ha sido un montón de años, claro, entonces.
Claro, ahora yo ahí le.
Bueno, no sé, salvo que esto solo se haya producido en los últimos 3 años y que los contratos sean por 3 años y que la auditoría se haga al final del proceso, lo que es raro, porque debería ser al comienzo del proceso para ver cuál es el valor que se está pagando por las pólizas.
No, claro, por supuesto, pero ahora esto lamentablemente, si uno cruza la cordillera argentina, esto es una práctica habitual. Por eso que los sindicalistas en Argentina andan en helicóptero propio, no arrendado.
Sí, claro.
O sea, y eso es habitual. Yo, de hecho, en mi WhatsApp acabo de recibir ya 2 WhatsApps de ejecutivos o ex ejecutivos de compañías de seguro que me dicen, nosotros nunca íbamos a Codelco porque siempre nos pedían, los sindicatos nos pedían coima. Y era mucha plata. Y es un rebate que en el fondo lo que hace es que por teóricos servicios que se cargan a la prima, se reparte entre un montón de gente. Y lamentablemente daría la impresión que es así. Ahora, la pregunta que haces tú, Consuelo, la pregunta de fondo.
¿Por qué tardó tanto?
Claro.
Bueno, porque supuestamente confiaban en que se estaba haciendo bien porque era responsabilidad,
era como parte de la negociación colectiva, yo no me meto y tengo... Exacto. Y lo que pasa es que la paz sindical se compra. Y yo creo que muchos quienes negocian estas cosas saben que cuando aceptan una condición como esta, están comprando paz.
Y lo interesante es que aquí los afectados...
Pero cuando el precio se achica es cuando...
Los afectados son Codelco, que pagó sobreprecio.
O sea, el Estado
chileno. Y los trabajadores. Aquí donde hay un incentivo a que no hagan causa común trabajadores y sindicatos a una eventual paralización, porque nos están presionando. Porque damos por hecho, o suponemos que los trabajadores van a decir, oye, momentito, llevamos 10, 15 años pagando, porque ellos también están sacando su bolsillo. ¿Estamos pagando un sobreprecio por los seguros de vida que estábamos pagando? Entonces, ojo, aquí hay un sándwich hacia los sindicatos que tienen que, presionados por la empresa y por los trabajadores, a los sindicatos tienen que responder por qué pagaban ese sobreprecio. El daño general ascendería a los $22 millones. Codelco ya despidió a los trabajadores que no tienen fuero sindical y que participaron durante, son ex sindicalistas que no tenían fuero y que participaron de estas negociaciones. Entiendo, por lo que me contaba una persona de Codelco ayer, que los esperaron en la barrera de entrada de la faena a estas personas con la carta de despido. O sea, no los dejaron entrar más a la faena. Y los que tienen fuero, bueno, Codelco lo que ha ido es a la justicia a tratar de quitarles el fuero para poder llevarlos a la justicia y que respondan sobre estas irregularidades. Pero es imposible no juntar esta situación, que está bastante clarita, bastante destapada, clarita en cuanto a las explicaciones, ¿no? ¿Quién es el responsable definitivo? Está la justicia, con la acusación que se hace contra otra persona que hasta hace nada, 2 meses, 3 meses, era un hombre intocable, era un hombre absolutamente casi como el gurú de la minería, que hoy día también tiene acusaciones bastante serias sobre irregularidades en el manejo de...
Ahora, yo creo... Yo,
entonces, ¿qué pasa
pero,
ahí?
Pero acuérdate que Nelson Pizarro manda una carta al Mercurio, sí, creo, hace un par de semanas, en la cual él dice que aquí hay un error en análisis, porque se está juntando, porque lo que se paga por valor, por el sitio, es no incluye la casa, en fin, hay una buena argumentación.
Sí, yo no digo que es responsable, digo que acusaciones contra un hombre que era absolutamente incuestionable, acusaciones que tendrá que también que verle a la justicia, no estamos ni para juzgar ni menos para prejuzgar nosotros.
Lógico.
Entonces, pero que se junten estas 2 grandes irregularidades o acusaciones de irregularidad en Codelco en cosa de un mes y medio, bueno, da para mirar qué otras cosas no sabemos que están pasando en una empresa que mueve tanta y tantísima plata y que a veces se compite tan poco por acuerdos de contratos o de servicios.
Son las 8 de la mañana con 39 minutos. Hablamos en off en Radio Duna.
¿Te imaginas una aplicación que nos ayude a todos a tomar las mejores decisiones de ahorro? AFP Habitat lo hizo y creó la nueva app asesoría que te ayudará a planificar tus ahorros y tu futuro. Si eres cliente, actualiza tu Habitat app y si eres de otra AFP, descarga la nueva app asesoría.
En Consorcio quieren que manejes tranquilo este verano, por eso con tu seguro de auto Consorcio cuentas con asistencia 24/7. Estés donde estés, porque están contigo en tus pequeños y grandes proyectos. Aprovecha, cotízalo ahora, conoce más en consorcio.cl.
¿Ya tienes listo tu destino en Chile para estas vacaciones? Si es así, no olvides reservar tu vehículo en Mita, donde encontrarás la mejor flota para que arriendes y descubras nuevos lugares junto a tu familia. Haz tu reserva en Mita.cl. Mita, Rentacar y Leasing Operativo.
Cuando olvidas los límites, la vida se disfruta al máximo. Descubre Volvo XC40, el SUV compacto de Volvo, y vive el diseño escandinavo, tecnología, conectividad sin límites. Conócelo en volvocars.cl. Volvo Innovation Made by Sweden.
La Asociación Chilena de Seguridad diseñó una nueva estrategia de prevención de accidentes de trayecto, planes de movilidad, traslado seguro. Si eres empresa adherida, implementalo ya. Y si no estás adherida, únete a la ACH y así disminuirás los accidentes de todos los trabajadores de Chile. Infórmate en ACH.cl.
Bienvenido a su auto de arriendo Mita. Siga derecho y en 600 metros de la vuelta en U. Pero si quiere descubrir un lugar mágico, gira a la izquierda en 100 metros y sorpréndase con las maravillas del Valle de la Luna, un lugar único en el mundo.
Reserva tu vehículo en Mita, donde encontrarás la mejor flota para que arriendes y descubras nuevos lugares para recorrer en familia estas vacaciones. Haz tu reserva en Mita.cl. Mita, Rentacar y Leasing Operativo.
¿Congelado Fishman? Enseguida lo atienden.
Contrata el nuevo plan móvil PYME 35 GB de Movistar Empresas y lleva desde dos líneas a 11.691 pesos al mes por cada una y obtén 35 GB, minutos y aplicaciones libres. No importa dónde estés, que tu negocio no se detenga. Oferta exclusiva online. Movistar. Condiciones comerciales y contractuales en movistar.cl/empresas.
¿Ya conoces las soluciones activas de Banchile Inversiones? Es la forma más fácil de invertir. Nuestros especialistas administran los fondos para que tú te dediques a lo que más te interesa. Hay una alternativa precisa para ti y tus proyectos. Contacta a tu ejecutivo de inversiones o ingresa a banchileinversiones.cl. Banchile Inversiones, soluciones digitales para optimizar tu tiempo. Productos ofrecidos por Banchile Administradora General de Fondos S.A. Infórmese de las características esenciales de la inversión en fondos mutuos, las que se encuentran contenidas en su reglamento interno.
La excelente conectividad y un buen ambiente posicionan a San Miguel como una comuna increíble para vivir. Es por esto que nace Edificio Silva 870, con sus acogedores, confortables, muy luminosos departamentos y a pasos del Metro Biobío. No esperes más y entra a terrafirme.cl para tener tu espacio y tu historia.
1, 2, 3, 4.
Estamos sonando súper mal, pues cabro.
Ya. Otra vez, pero ahora, sin desperdiciar agua. Ya, vamos.
1, 2, 3, 4. Agua que más debe ver, no la dejes correr.
No la dejes correr.cl, una iniciativa de Aguas Andinas para que todos cuidemos el agua.
En AFP Habitat nos importa tu futuro. Por eso creamos la nueva app asesoría de AFP Habitat, donde todos, clientes y no clientes, podrán planificar su futuro y tomar las mejores decisiones de ahorro. Simula tu pensión, fija una meta y descubre cómo lograrla. Compara los beneficios de cada APB y la rentabilidad entre AFP y multifondos. Si eres cliente, actualiza o descarga tu Habitat app. Si eres de otra AFP, vive tú también esta experiencia y descarga la nueva app asesoría, otra innovación de AFP Habitat para entregar una mejor asesoría digital.
En Consorcio puedes manejar tranquila con tu seguro de auto.
Ir a dejar a los niños, la pega, ir de acá para allá. Una lata si me llevo a quedar botada. Por eso tengo mi seguro auto Consorcio, con asistencia 24/7 y coberturas en casos de robo, daños a mi auto y a terceros.
En Consorcio también búscanos como banco, rentas vitalizas, corredores de bolsa y todos nuestros seguros. Porque estamos contigo en tus pequeños y grandes proyectos. Cotiza tu seguro de auto en consorcio.cl.
El riesgo es cubierto por Consorcio Seguros Generales. Más información en consorcio.cl.
En Volvo, trabajamos día a día para hacer tu vida más fácil, incorporando tecnologías e innovaciones mientras protegemos lo que realmente te importa. Súbete a un Volvo XC90, un todoterreno para disfrutar cada viaje junto a tu familia. con 3 corridas de asientos, asistente de estacionamiento con cámara, sistema de detección de punto ciego, portalón eléctrico y mucho más. Para darles a todos la seguridad y la protección que merecen en cada momento. Conócelo y cotízalo en volvocars.cl o en nuestra red de concesionarios. Volvo. Innovation made by Sweden.
En Chile, 65 personas en promedio se accidentan diariamente durante el trayecto entre sus casas y sus lugares de trabajo. Para reducir esa cifra, en la Asociación Chilena de Seguridad desarrollamos una estrategia preventiva para que todas nuestras empresas adheridas puedan elaborar un plan de movilidad y así disminuir los riesgos a los que se exponen a diario sus trabajadores. Implementa el plan de movilidad Traslado Seguro y hagamos de Chile el país que mejor cuida a los trabajadores y sus familias. Las mutualidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Hablemos en off. Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río están en Duna.
Nuevo plan móvil PYME de 35 GB de Movistar en empresas. Contrata desde 2 líneas, cada una solo 11.691 pesos por mes. Oferta exclusiva web. Dale la movilidad que tu negocio necesita. Contrátalo hoy.
Al término de este programa, lo único que te falta para estar al día es revisar tus inversiones. Descarga la aplicación Mi Inversión de Banchile Inversiones, que te permite monitorearlas y operar online. Banchile Inversiones, soluciones digitales para optimizar tu tiempo.
Vivir en condominio Camino a la Cumbre, ubicado en La Dehesa, te entregará espacios únicos para construir tu historia. Conoce más de este y otros proyectos en terrafirme.cl. Terrafirme, tu espacio, tu historia.
Ya entraste a noladejescorrer.cl, es una iniciativa de Aguas Andinas para que cuidemos el agua. Ahí puedes encontrar consejos prácticos. Recuerda, noladejescorrer.cl.
Son las 8 de la mañana con 47 minutos. ¿Haces tú los honores, Consuelo?
No, por favor, es tu tema favorito, Nico.
No, pero yo creo que vamos a hablar poco
de
eso.
Después discuten. Alberto Longo, oficial en jefe de la Fórmula E, que se corre este fin de semana. Alberto, gracias por estar aquí nuevamente en Radio Duna. ¿Cómo estás?
Gracias a vosotros por invitarme, encantado de estar por aquí.
Alberto, gracias.
Bienvenido.
Gracias por acompañarnos. Bueno, vienes precedido de 2 entrevistas de prensa, una con un tono más positivo que la otra, porque hay una en que el titular es que la Fórmula E, nos despedimos de la Fórmula E, que se acaba la Fórmula E en Chile.
Bueno, nunca lo he dicho así, obviamente, sí entiendo que con la situación del país a día de hoy, pues obviamente no el país tiene otras cosas mucho más importantes que pensar que en la renovación de un evento internacional como la Fórmula E, a pesar de lo positivo, tanto pues del impacto económico para la ciudad como del mensaje en sí de promover la electromovilidad. Pero, bueno, en definitiva, pues no sé qué escuchó el periodista que ha escrito eso. Nosotros, como te digo, pienso que el país tiene cosas más importantes que pensar, pero que estaremos encantados de sentarnos en una mesa con las partes que sean convenientes.
Pero, pero tal como se plantea ahí, ¿es fundamental un apoyo del Estado?
Es fundamental un apoyo del Estado, como lo es en todas las ciudades donde corremos, claro que sí.
¿En todas? ¿Todas absolutamente?
Menos las que tenemos firmadas desde el año cero, digamos, que son las que pues, básicamente no nos tienen que pagar absolutamente nada.
¿Y cuánto costaría hoy en día, perdón? Porque por Dios que ha evolucionado, es tan nueva la Fórmula E, pero por Dios que ha ido evolucionando, ha ido creciendo. El año pasado por primera vez ya tuvo utilidades, lo que es un tremendo logro para un proyecto que al comienzo fue complicado y está sumando auspiciadores y las ciudades se quieren sumar. Es algo que ha crecido muchísimo. ¿Cuánto cuesta hoy en día para una ciudad que se quisiera sumar hoy? O que quisiera tener hoy una de las carreras que la Fórmula E llegue a ese país o a ese espacio.
Pues nosotros cubriendo el coste nos damos más que por contentos. El coste de una carrera está dependiendo un poco de los trabajos civiles que hay que hacer en la ciudad, en las calles de la ciudad para albergar la Fórmula E, pues depende entre 10 y 20 millones de euros. Es lo que nos gastamos aquí por un día de evento. Aquí en concreto en Santiago nuestro presupuesto es de 14 millones de euros. Y parte de eso, bueno, gran parte de eso está cubierto por auspiciadores, como le llamamos aquí, en locales, y el más o menos el 40-50% es Fórmula E directamente la que aporta para la carrera, ¿no?
De esos 14 millones de euros, ¿cuánto se gasta localmente? Porque hay mucho que es traslado.
Todo.
todo.
Absolutamente todo. Aquí damos 1000 empleos durante el mes previo a la carrera. El impacto económico para la ciudad que hicimos el año pasado, pues arrojó una cifra de 86 millones de euros de beneficio económico para la ciudad, con lo cual el retorno lo tiene sin ningún tipo de problema.
¿Qué beneficios tiene para la ciudad? Porque en este caso se corre dentro del parque, ¿no es cierto? Uh-huh. No es las calles como fue el primer año.
Bueno, fundamentalmente es el impacto mediático que tiene la carrera. Nosotros nos televisan en más de 200 países, nos ven más de 45 millones de personas en cada una de las carreras que hacemos. Obviamente también, pues lo que decía de los 1000 empleados que empleamos durante la carrera, las 5,000 o 6,000 personas que vienen del extranjero, ocupando pues prácticamente todos los hoteles de la ciudad, los restaurantes. Ayer paseaba por Las Condes y veía, pues si no era el equipo de DS, era el equipo de Mercedes, si no era el de Porsche, si no era, pues en definitiva, activamos la economía localmente y nos enorgullecemos de ello, la verdad, que llegamos a una ciudad y la tomamos y obviamente pues ahí está ese impacto económico, ¿no?, para la misma.
Uh-huh. La cantidad de eventos deportivos, culturales, artísticos que se suspendieron del 18 de octubre a la fecha fue, no sé, no tengo la cifra, pero puede ser prácticamente todo. Más bien se puede contar cuáles son las excepciones. Sí. Y esta
la
es una
excepción.
No se pudo jugar el fútbol, no se pudieron desarrollar festivales culturales y de música durante el verano, que son tradicionales. En fin, suma y sigue. El Congreso del Futuro, que es de alta, alta convocatoria de científicos del mundo, que se tuvo que acortar y cambiar de sede. Y la Fórmula E son de los pocos eventos que se mantiene. ¿Por qué lo mantuvieron ustedes? ¿Cuánto tuvieron que pensarlo? ¿Qué riesgos tienen y qué medidas tomaron para poder seguir adelante?
Pues mira, nosotros, ya sabéis que me une mucho a Chile, que vengo muy a menudo, desde luego desde que estalló el 18 de octubre, bueno, pues todo el tema de las protestas, etcétera, etcétera. He venido 4 veces yo personalmente y diariamente estoy hablando tanto con la ministra de Deportes como con el intendente y con el alcalde, Felipe Alessandri, tanto con ellos directamente como con sus equipos. Siempre me han mostrado una perseverancia en Alberto, tenéis que venir, tenemos que devolver la normalidad a la ciudad en lo posible. La situación se va a arreglar. El movimiento, obviamente, social es muy importante, es muy grave lo que está pasando, pero que en definitiva ellos se mostraron confiados desde el principio que se iban a poder encontrar las soluciones necesarias para que no ocurriera nada. Y la Fórmula E no deja de ser un evento familiar, es un evento inclusivo. Nosotros no somos un evento político, no nos financia de ninguna forma el gobierno de Chile. Está financiado 100% por entes privados. En definitiva, no somos un target claro de esto. O sea, a nosotros no nos tienen. Nosotros lo único que venimos aquí a Chile es a hacer que la gente se lo pase un poquito mejor y que intente olvidar los graves problemas por los que está pasando el país a día de hoy. Con lo cual, analizando todo esto y consultando también con expertos de seguridad internacional, pues todos nos dijeron que no habría un riesgo excesivo en venir aquí. Obviamente, detrás de la Fórmula E están marcas como Mercedes, como Porsche, como Audi y sus jefes de seguridad, pues también han estado echando un vistazo, pues sí, prácticamente todos los días también a la situación. Y entre todos, pues hemos convenido que desde el principio hemos convenido que había que esperar y que no se podría cancelar la carrera. En otra ocasión, para la carrera de Hong Kong, por ejemplo, con 6 meses de antelación, cancelé la carrera. Porque ni gobierno ni instituciones pues me dieron esa tranquilidad que sí me han dado aquí en...
Para contextualizar, ¿se corren cuántas ciudades del mundo esto?
En 12 ciudades del mundo.
Y Hong Kong, que tiene situaciones de descontento social, no sé si similares, pero también importantes, ahí sí se suspendió.
Muy graves, y ahí sí hemos suspendido la carrera, sí. Y encima con 6 meses de antelación. Bueno, yo vi el momento, también es verdad que como quedaban 6 meses, yo tenía tiempo para reemplazar esa carrera con otra. Aquí los estallidos saltan el 18 de octubre, mi carrera era el 18 de enero, son 3 meses, obviamente era o una cancelación hace 3 meses, o si hubiéramos esperado y al final la situación no se arregla, pues sería una cancelación una semana antes. Pues tampoco ni gano ni pierdo nada, porque lo que sí es verdad es que no íbamos a reemplazarla de ninguna forma.
¿Por qué se habla de la...? Porque la Fórmula E ha ido progresando muchísimo en términos tecnológicos. Hoy día los autos son más rápidos, hoy día duran más, ya no hay que cambiar el auto. ¿Cómo han ustedes logrado involucrar a fabricantes muy importantes como los que tú mencionabas, Porsche, Audi, está BMW, está Jaguar, está Mahindra, en fin, hay una cantidad importante. ¿Cómo aporta eso al concepto de electromovilidad en términos de las técnicas que se desarrollan en la Fórmula E llegan al auto de calle, y ese auto de calle lleva bastante cobre, lo cual para nosotros es relevante, digamos?
Sí, no solo cobre, sino litio también en sus baterías, ¿no? Definitivamente sí es muy importante. Un caso concreto es, por ejemplo, el del i3. El BMW i3, a día de hoy, el motor que lleva se testó y se probó en la Fórmula E primero y luego ha pasado al coche de calle. Esto que se ha perdido en otros campeonatos, que es que al final las grandes marcas comerciales, los grandes fabricantes, están en campeonatos de competición como banco de prueba para al final llevar esa tecnología a sus vehículos de calle, ¿no? Que es de lo que viven al final, de vender coches, ¿no? Y esto que se ha perdido en otros campeonatos, en la Fórmula E está absolutamente patente todos los días, ¿no? Nosotros congelamos la innovación en cuanto a la aerodinámica del coche, porque nos parece un gasto absolutamente innecesario y que verdaderamente no revierte luego en el vehículo de calle, y en cambio enfocamos o le decimos a los equipos que donde tienen que tomar la inversión, que invertir mucho dinero, es precisamente en lo que llamamos el powertrain.
Motores y tracción.
Exactamente. Y ahí es donde están destinando la mayoría del dinero. Eso es lo que hace hoy en día la diferencia, la leve diferencia que hay entre los equipos de la Fórmula E, y eso es lo que al final pues acaba traspasando al coche de calle.
Alberto Longo, oficial jefe de la Fórmula E, ustedes han empujado, no solo ustedes, pero toda la discusión sobre el calentamiento global y los cambios para tener un mundo sustentable, han empujado a la Fórmula 1 a hacer cambios, ¿verdad? No a terminar con los motores a diésel, digamos, a combustión interna, gracias, el término técnico, pero están tratando de ser carbono neutral, están planteando bastantes cambios en ese sentido. ¿La brecha entre ustedes y la Fórmula 1 se está realmente acercando al punto que la Fórmula 1 va a tener que pasarse a electricidad en algún minuto?
Bueno, la primera pregunta, ya sabes que a nosotros no nos gusta compararnos nada, la brecha no son, de verdad creemos y entendemos que somos dos campeonatos que pueden coexistir sin ningún tipo de problema, tenemos dos tipos de clientes completamente distintos y dos tipos de fans completamente distintos. Perdóname, la segunda pregunta me decías que era...
¿De qué manera se ha ido achicando esa brecha y si en algún minuto también la Fórmula 1 va a tener que cambiar de combustible y pasarse a la electricidad?
No, la segunda pregunta, la respuesta es muy clara, no pueden. O sea, nosotros todos estamos bajo el paraguas de la Federación Internacional de Automovilismo, que es la que verdaderamente es dueña de nuestras marcas. Nosotros, tanto Liberty en el caso de la Fórmula 1 como nosotros en el caso de la Fórmula E, lo que somos es los que explotamos comercialmente los derechos de esos campeonatos, y la Fórmula 1 tiene la exclusividad para motores de combustión interna y nosotros tenemos la exclusividad para motores eléctricos, independientemente de cuál sea la fuente de energía. Ya puede ser solar, de batería, de viento, de cualquier tipo de cosa que pueda impulsar un motor eléctrico, esa exclusividad es nuestra, con lo cual nadie más puede tocarla.
Alberto Longo, el oficial jefe de la Fórmula E, uno de los fundadores además, un millón de gracias por estar esta mañana con nosotros.
Muchas gracias a vosotros por invitarme.
Que tengan una muy buena carrera, que sea un lindo espectáculo este fin de semana en el Parque O'Higgins.
Seguro que sí, muchas gracias.
Gracias.
Adiós, Consuelo.
Adiós, Consuelo. Nos vemos. Gracias.
Chao, chao.
Nos vemos mañana.